¿Sabías que el principal problema del siglo XXI es que no sabes cómo funciona tu cerebro? Y no solamente eso. ¿Sabes que cambia? ¿Que constantemente está aprendiendo? Y lo más importante de todo, ¿sabes que tú tienes la capacidad de poder dirigir ese proceso de cambio? ¿Ese proceso de aprendizaje? Todo esto es gracias a la neuroplasticidad, la capacidad que tiene tu cerebro de poder cambiar su estructura y su función. ¿Y qué haces entonces? ¿Cómo lo haces? En nuestra membresía del Cerebro Injodible te enseñamos la neurociencia cognitiva aplicada de cómo está estructurado tu cerebro, de forma sencilla para que lo entiendas, qué es lo que hace para que tú sepas qué es lo que tienes que cambiar y te damos las herramientas necesarias para ese cambio. Hablaremos de la motivación, el aprendizaje, la productividad, el bienestar, las relaciones, las emociones, creatividad, influencia, éxito y muchos temas más. Y lo más importante, te enseñaremos a construir tu propio perfil cognitivo y cómo esto se diferencia de aspectos como la personalidad, la inteligencia, tu identidad, tus roles, tu iniciativa y muchas cosas más. Así que, si tienes curiosidad y quieres mejorar tu cerebro, inscríbete en nuestra membresía Cerebro Injodible. ¡Te esperamos!
Bienvenidos.
Vale. Bueno, se está procesando. Importante también, vamos a intentar hacer esto participativo, puesto que es un directo. Entonces, nuestra idea es no pegar mucha chapa inicial, contar un poco todo lo que es la masterclass y después, sobre todo, que vosotros podáis preguntar y que os podamos explicar aquello que más os interese. Así que ahora creo que sí, vamos a
presentar. Estamos, se ve.
Comenzamos. Bueno, preparados. Sé que hay gente por ahí que nos había escrito. Hay mucha gente, ¿no?, que nos había escrito, pues, que gana Sosman, que tenemos ya muchas ganas de que venga este día. Queremos ver qué va a ser eso. Hubo gente incluso, porque por aquí luego tendremos algunos invitados que son de nuestros cerebros increíbles que ya están dentro, que fueron aquellos que estuvieron rápidos y pudieron entrar, pero hubo gente que se quedó fuera la anterior vez cuando lanzamos en octubre y que ahora pues aún esperaba esto con más ganas. Así que hoy es el día, hoy es el día. Y vamos a empezar con esta masterclass, Osman, de los 10 peldaños de la espiral injodible, para que la gente entienda cuál es ese camino, porque al final lo de injodible ya los que están en nuestra cerebrina se lo saben muy bien, pero ahora dicen, sí, Osman, pero a mí explícame cómo puedo llegar ahí, que es lo que quiero saber.
Por supuesto.
Primero, ¿de dónde nace esto?
Exacto. Yo creo primero es que tengamos muy claro el por qué estamos aquí, por qué existe tu cerebro al desnudo en un primer lugar. Y bueno, hay algo que llamamos el chupado cerebral, y es que nos encontramos en un momento en el mundo en el cual la principal moneda corriente son los cerebros humanos, y son los mecanismos por medio de los cuales el cerebro humano hace lo que hace. Nombres famosos como la economía de la atención, la economía y política de la identidad, en la cual tanto nuestro sistema social, nuestros líderes y toda aquella persona que nos quiere inducir a un comportamiento, especialmente una compra, se aprovecha de cómo funciona nuestro cerebro por dentro y para poder aprovechar esos defectos de diseño que trae para poder tener un beneficio, ya sea este económico, ya sea este político. Y entonces vemos ahí una palestra de términos como, por ejemplo, el capitalismo cognitivo hace referencia a que todo lo hace cerebros humanos para cerebros humanos, y que el principal producto que ahora se intercambia es precisamente la información acerca de esos defectos de diseño del cerebro humano. Todos sabemos, hemos visto algún documental en Netflix de cómo se paquetiza la información que tenemos de todas nuestras compras, de todas nuestras búsquedas online, y cada vez se tiene más y más y más data points, puntos de datos de cómo nos comportamos, y esto revela mucho de cómo somos. Y luego se utiliza esa información para poder inducirnos a ciertos comportamientos. La depredación cognitiva que está ahí es precisamente ese chupado del cerebro, donde básicamente nos referimos a que el que sabe más del cerebro explota al que sabe menos. Y si lo vemos con un poco de perspectiva, digo así, el que sabe más explota al que sabe menos. Pero ese conocimiento no es cualquier conocimiento, es cómo funciona el cerebro y la mente humana. Y es un conocimiento que cada vez se capitaliza más. ¿Y de dónde viene todo esto y por qué tiene tanta importancia? Porque como nuestro cerebro tiene estos defectos de diseño, y llamamos defectos de diseño porque a nivel evolutivo venía muy bien para poder sobrevivir en el mundo natural, pero en el mundo moderno nos deja un poco vulnerables. De ahí el término de vulnerabilidad cognitiva, y esta vulnerabilidad viene dada principalmente por los sesgos cognitivos. ¿Y qué son esos sesgos? Son esa forma de procesar la información que tiene el cerebro humano que se aleja de lo perfecto y de lo ideal, que viene muy bien para utilizarlo de forma automática, pero luego, cuando aplicamos ciertas leyes lógica de procesamiento de información, vemos que nos expone a muchos efectos negativos. Como este es el problema, y que es difícil saber cómo funciona el cerebro en el día a día, sobre todo esto último, en el día a día, la idea de que exista tu cerebro desnudo es precisamente proveer una solución a este problema.
Y ahora, Sensei, porque la gente estará diciendo, acabas de decir que el que sabe más del cerebro explota al que sabe menos. Entonces va a decir, tú cabrón que sabes un montón, me quieres explotar a mí. Entonces, expliquemos esto, porque obviamente la gente se estará preguntando esto.
Por supuesto. Bueno, una cosa muy sencilla es, pues yo, como soy neurocirujano por mi profesión, evidentemente sé más del cerebro que una persona promedio, por eso me atrevo a operar. Entonces, ¿cómo se utiliza ese conocimiento? ¿Se puede utilizar para servir o se puede utilizar para explotar? Cuando vamos al mecánico, por ejemplo, el mecánico sabe más de coches que tú y por eso tú confías en el que va a que esa diferencia de conocimiento te va a prestar un servicio y tú se lo recompensas. ¿En qué punto la recompensa que esta persona recibe es ética? Es decir, es equivalente a lo que está brindando. Allí es donde está la gran diferencia. Y la otra es el consentimiento. Cuando tú te dejas abrir la cabeza para que alguien te lo opere, habrás dado un consentimiento para que lo haga. O en una situación de urgencia, la persona lo hace para salvarte la vida. Mientras que con la información que se colecta, que nunca nos preguntan, y ahora estamos pues legalmente, sobre todo aquí en Europa, cada vez más y más y más restricciones a esa recolección no autorizada y que nos pone en una situación muy vulnerable, es ahí donde viene esa explotación. Es decir, cuando se utiliza de forma indiscriminada, no ética, no consentida, esa diferencia de información en el que se beneficia más uno que el otro. De allí la frase del chupado cerebral o la de explotación.
Esto es importante porque obviamente todos en cierta medida explotamos esos defectos del cerebro de nuestros pares, o sea, lo estamos haciendo consciente o inconscientemente. Lo importante, como decía Osman, es la ética que tenga cada uno. Obviamente nosotros creemos que lo que ofrecemos, tanto en nuestra cerebrina gratis como en el podcast, como en todo lo que vamos a ver ahora, te va a ayudar mucho. Obviamente cada uno puede juzgarlo a su manera, pero lo hacemos con convicción. Dicho esto, hemos visto el problema de por qué ha nacido todo esto y ahora cuál es la solución que nosotros ofrecemos.
Tenemos un problema fundamental y es que la neurociencia de vanguardia cada vez se sabe más y más y más del cerebro, pero no es algo que podamos interpretar la mayoría de la población y que podamos utilizar ese conocimiento para aplicarlo en el aquí y el ahora. Esto en un extremo. Y en el otro, tenemos a muchas personas que venden muchas estrategias, muchos productos y servicios que supuestamente están basados en el conocimiento del cerebro, pero realmente no es así. Entonces hay una gran brecha a este nivel y entonces nos quedamos, ¿cómo puede proporcionarse información de calidad que esté realmente basada en conocimiento del cerebro que a su vez realmente me pueda ser útil a mí y aplicarlo? Entonces la solución que proponemos es un sistema de transmisión de la información que permita precisamente esto, llevar la información que se sabe del cerebro para poderla aplicar, y lo hacemos en tres niveles. El primero lo llamamos de la alfabetización cerebral y consideramos que de la misma forma en la que todos aprendemos a leer y escribir, que todos deberíamos de aprender a gestionar nuestras emociones o nuestras finanzas, también deberíamos de aprender cómo funciona nuestro cerebro, ya que es la base de nuestro aprendizaje, la base de nuestras emociones y la base de nuestras finanzas y de nuestra conducta. Con lo cual, un mínimo de información de cómo funciona nuestro cerebro en el día a día. Y esto viene dado por la habilidad cognitiva. ¿A qué llamamos esto? Este reconocer que sabemos en el orden general de las cosas y que ese poco conocimiento que sepamos de cómo funciona nuestro cerebro nos puede beneficiar a nosotros mismos, principalmente para evitar de que nos explote, ¿no?, sin nuestro consentimiento. Y luego, una vez que hemos provisto esta información, que está en todos nuestros recursos, como el podcast, como los posts que hacemos en redes sociales, pasamos a la siguiente parte, que es de autoconocimiento del cerebro. No cómo funciona el cerebro de alguien más en genérico, sino que cómo funciona el mío propio a través de ciertas herramientas y de ciertos métodos. Y por último, una vez que lo conozco, cómo es aprender a gestionarlo para que juegue en mi equipo, para que realmente mi cerebro esté allí para producir efectos positivos y no negativos. Y aquí hablamos de dos términos muy importantes. Uno es la responsabilidad cognitiva, y a esto le llamamos es que cada persona es responsable del proceso de cambio de su cerebro. El cerebro cambia continuamente, lo queramos o no, lo dirijamos o no, gracias al mecanismo de la neuroplasticidad. Y ese cambio, esa responsabilidad nuestra, dirigirlo para que se desenvuelva adecuadamente. Y la parte de la ética cognitiva es lo que refería antes, en que cuando intercambiamos información con otras personas, lo hagamos desde este plano ético, en el cual aportemos un valor similar al que solicitamos a cambio, y disminuir en la medida de lo posible esas asimetrías tan marcadas.
Esto es importante porque el otro día lo hablábamos con Osman. Este proyecto nace de que nosotros nos unimos precisamente por el problema que él acaba de describir al principio. Hay una gran cantidad de información a la que solo puede acceder gente como él o gente que está metida en el mundo más científico. Sin embargo, todos necesitaríamos conocer nuestro cerebro en el día a día. Y desde nuestras cerebrinas, que es algo súper cotidiano del día a día, que hemos hecho alguna cerebrina con algo tan cotidiano como, oye, ¿por qué cuando me subo a una escalera mecánica y está apagada, tengo esa sensación que parece que voy hasta hacia atrás, ¿no? Desde eso, algunas con problemas más profundos del día a día que te ayudan a entender cosas más profundas, pues, hostia, ahí está esa alfabetización. Y el otro día lo hablamos con Osman, que decíamos, ostras, es que primero tú aprendes a conocer el cerebro. En esa alfabetización aprendes a conocer el cerebro como ese ente, ¿no? Después, en el autoconocimiento, aprendes a conocer el tuyo, que eso ya mola mucho más. Y después, cuando ya conoces el tuyo, porque no es hasta ese momento que lo puedes hacer, empiezas a autogestionar tu cerebro. Y es muy interesante porque a medida que conoces más cómo funciona el cerebro y conoces más cómo funciona el tuyo, te vas dando cuenta de qué teclas tienes que tocar para determinadas cosas. Te pongo un ejemplo. Tú quizás tienes un problema que ni siquiera conoces, o que conoces y crees que el origen viene de otro sitio, porque al no conocer el cerebro quizás no sabes que ese problema viene de que en realidad tienes una creencia limitante por ciertos aspectos de tu vida que se puso ahí y que de ahí desencadena todo, ¿no? Y tú puedes estar pensando que, oye, pues ¿por qué no consigo resultados? Pues ¿por qué no sé qué? Pues ¿por qué no sé cuántas? Entonces, toda esta información te da muchas herramientas para decir, ah, vale, yo ya sé que tengo que ir por aquí, yo ya sé que el problema está aquí y además sé cómo resolverlo. Y estos son un poco los niveles que vamos tratando. Y claro, todo esto lo hemos resumido en un ideal, y Osman, yo creo que es interesante que contemos la anécdota de lo que nos costó llegar a esta palabra de injodible, que ahora lo usamos mucho y nuestra cerebrina ya la conoce la gente, y en nuestro podcast y en nuestra mentoría todos lo usan ya como un verbo casi, la injodibilidad, no sé qué, pero nos costó, teníamos ahí unos nombres bastante malos, ¿eh?
Claro, sobre todo porque el ideal es ¿cómo sería un cerebro perfectamente autogestionado? Es decir, ¿cómo sería ese ideal? ¿Cómo una palabra que englobara cómo un cerebro, aún teniendo los defectos de diseño que tiene, los sesgos cognitivos, sabiéndolos, cómo podía protegerse de ellos y hacer lo necesario para estar en un constante proceso de evolución? Y pasamos, vamos, por una serie de términos que decíamos, bueno, es que no cuadra, y al final digamos, ¿qué es lo que realmente queremos? Pues es un cerebro que no lo jodan tanto, ¿no? Que no esté tan jodido sobre todo, y que no esté tan jodible en particular, no exponerse a una situación en la que está mal y no saber cómo resolverla y cómo salir de allí. Y de ese brainstorming es que vino precisamente esta palabra de injodible, que es ese cerebro que, claro, se cae, se levanta, sabe que tiene defectos, pero que tiene las herramientas para poder gestionar, navegar esos defectos que tiene y para poder medrar en la vida.
Totalmente. Y de hecho decimos que es un ideal porque es que es imposible de alcanzar. O sea, un cerebro injodible realmente sería ese cerebro perfecto, perfectamente autogestionado, pero como ha dicho antes Osman, es que el cerebro tiene muchos defectos. Lo que pasa es que cuanto más te acercas y cuanto más persigues ese ideal, pues, oye, si yo estoy persiguiendo ese ideal con un sistema claro, hoy estoy más cerca que ayer. Entonces, hoy soy más injodible que ayer, ¿no? Quizás todavía soy un poco jodible, pero soy más injodible que ayer. Y realmente lo que hablábamos era de este documental que a mí me gusta mucho, de Bunbury, que decía, el camino es la meta, ¿no? Pues en el cerebro injodible pasa un poco igual.
Exacto, que la utopía es una utopía, pero la utopía te sirve para avanzar, como diría Eduardo Galeano.
Totalmente. Y bueno, este sistema que hemos hablado antes, ¿en qué se basa, conforme a lo anterior?
Como vimos, hay tres niveles. El primero, de la alfabetización cerebral, es proveer ese conocimiento útil, práctico de neurociencia que te sirva para aplicar en el día a día. Entonces, es una neurociencia cotidiana aplicada. Y aquí las tres partes son importantes, porque tienes que saber cómo tu cerebro está formado, cómo funciona, luego cómo esa función y esa estructura te hace ser quien eres en el día a día y luego que tú puedas aplicar ese conocimiento para poder cambiar la situación. En el siguiente escalón, en el que ya conoces cómo funciona el tuyo en concreto, tienes que saber cómo tu cerebro procesa la información, el tuyo propio, con cuál es tu perfil cognitivo. Esta frase viene de la neuropsicología, en que cada uno tiene una forma de procesar la información, incluye términos como la inteligencia, como la creatividad, como la personalidad, como la identidad, todo lo que nos hace ser nosotros en cuanto a cómo procesamos la información y cómo nos expresamos a nivel del cuerpo, el cerebro y la mente. Ese es el perfil cognitivo personal. Y luego, cuando ya sabemos cómo está ese perfil, ya podemos hacer cosas para modificar aquello que esté ajustado a nuestra verdadera motivación y a nuestros objetivos. Es decir, vamos gestionando nuestra experiencia cognitiva. Aquí hay que tener muy claro este concepto de experiencia cognitiva, porque si lo pensamos, lo único que existe es la suma de los momentos de toda la vida. Cuando los sumamos y los conectamos, es a eso que llamamos vivir, es a eso que llamamos vida. Entonces, cuando gestionamos todos los elementos que participan en esa experiencia, es que realmente modificamos la estructura y función de nuestros cerebros y, en consecuencia, modificamos también nuestra vida.
Totalmente. Estoy poniendo aquí algunos comentarios que nos están dejando por ahí, caras conocidas. Y por cierto, dicen que se nos ve borroso. No sé si ahora al compartir también, pero dejadnos por comentarios si se sigue viendo y lo intentamos arreglar. Y bueno, vamos a empezar por el perfil cognitivo, que, como decías, man, es como ese... yo lo entiendo así como... es tu DNI, ¿no? Es eso que te representa, pero que sí. El DNI es muy fácil de conocer, pero el perfil cognitivo no tanto. Entonces, es como tus herramientas para decir, vale, yo soy así, esta es la cruda realidad, y con esto, que son las cartas que me ha dado el juego de la vida, voy a jugar de la mejor manera para ganar. Así que vamos a intentar explicar cómo se construye ese perfil cognitivo.
Y bueno, realmente, más que el ejemplo del DNI, que está muy bien, yo lo diría como es nuestra huella dactilar, es como las huellas que hasta los gemelos idénticos, que tienen exactamente el mismo ADN, tienen huellas dactilares distintas. ¿Y de dónde vienen esas huellas? Pues bueno, está nuestra biología, y en este apartado está la genética de nuestros padres. Somos producto de la combinación de los genes de nuestros padres, arreglados de cierta manera y organizados. Así es que esta es nuestra genética. Luego, tenemos los eventos vitales, nuestra biografía, cómo a la hora de ir interactuando con el mundo desde el momento de la concepción, se han ido cambiando esas conexiones cerebrales. Y luego, evidentemente, está nuestra cultura, la sociedad en la que vivimos, que precisamente la biografía es cómo esa cultura, cómo esa sociedad va moldeando y va esculpiendo esa materia prima de ese cerebrito que nace con muchísimo, muchísimo potencial, pero que va produciendo más neuronas, por una parte, va modificando las conexiones, generando unas por un sitio y otras por otro. Y cómo este modelado cerebral y cognitivo se va produciendo a lo largo de la vida, es lo que al final hace que aquí y ahora, cada uno de los que estamos aquí, tengamos una forma única de procesar la información. No, aunque tengamos un hermano gemelo idéntico, univitelino, eso quiere decir que vienen en la misma bolsita y que cuando el espermatozoide fecundó el óvulo se dividió luego en dos, que es el mismo material genético, pues todos sabemos que tienen personalidad distinta, tienen forma de ver la vida diferente, porque precisamente el resto de cosas, la biografía y la sociedad, ha ido haciendo que esa genética se expresara de forma diferente cada uno. Y eso queda inscrito en nuestro cuerpo, porque hay que recordar que el cerebro no solo está aquí, hay sistemas nerviosos que son extensiones del cerebro, para que nos entendamos, y cómo el cuerpo se relaciona con él. Y luego el conjunto de esto con la interacción con el ambiente es lo que da ese famoso término de mente, que cada uno tiene la suya propia.
Y ahora vamos a ver que esta es la guinda del pastel, porque los cerebros infalibles que están por aquí, que ya han estado estos meses dentro de la mentoría, esto se lo conocen bien. La primera vez que vieron el ASPAR dijeron, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿No? Pero ahora ya tienen ahí ASPARs y ASPARs rellenados y han ido un poco construyendo su perfil cognitivo. Y esto es muy importante, Osman, porque realmente sobre esto se apoya gran parte de la membresía.
Sí, este es nuestro buque insignia, como solemos llamarle. ¿Qué es esto del ASPAR? El ASPAR es una matriz de 5x4 donde hay 5 áreas cognitivas y cada una de ellas tiene 4 mecanismos en el cual hemos reducido la complejidad del cerebro a un punto en el que no se reduce tanto de que sea simplista y no sirva para nada, y por el otro que no sea tan compleja de manejar en el que no haya, que no podamos gobernarla y no podamos entenderla. El ASPA está organizado de la siguiente forma. La ASPAR significa, la primera es de automatizar, son todos aquellos procesos que, sobre el que no tenemos prácticamente ningún dominio, ningún control. La S de sentir es cómo nos enteramos de esa interacción con el mundo. La T de pensar es, tal como escucha, cómo nuestro cerebro es capaz de procesar la información y abstraerse de ella. La A de actuar es cómo nosotros incidimos en el mundo. Y la más sumada y la más especializada es la última, la R de reflexionar. Entonces, está desde la A a la R de lo que es más difícil de gestionar, automatizar, a la R, sobre lo que tenemos más dominio. Y luego de arriba hacia abajo, lo que está más arriba es lo que está más difícil de gestionar, y abajo es sobre lo que tenemos cierto margen de maniobra. Por ejemplo, cuando vamos en automáticos, eso está en nuestro inconsciente. El 99,99% de la información que procesamos es inconsciente. De hecho, procesamos alrededor de 11 megabits de información, de los cuales somos conscientes de 30 a 50 con un promedio de 48. Es muy poco. Es
increíble.
Esto se manifiesta en nuestras necesidades cognitivas, es decir, en aquello en lo que quisiéramos tener, ser, el que quisiéramos querer, saber, poder, tener, pertenecer, pero que no está satisfecho. Y esto hace que tengamos impulsos, y los impulsos al final son los que gobiernan nuestros hábitos. Todos tenemos muchos hábitos inconscientes. Luego hemos utilizado esa habilidad para conscientemente instaurar algunos propositivamente, pero la gran mayoría de nuestros hábitos son inconscientes. En el sentir, pues tenemos la sensación, que son nuestros 5 sentidos, cómo nuestro cerebro interpreta esa información, se llama percepción. Esto evoca una sensación subjetiva de que bien o mal, esto es una emoción. Y luego está la motivación, que es aquella que nos está sucediendo dentro de nosotros, que nos propulsa a la acción, a hacer algo. Luego tenemos en el pensar, está la atención, que la vida es lo que atendemos, que es todo nuestro cerebro destinando todos sus recursos a una sola pieza de información. Cuando hacemos eso, la podemos codificar bien y guardar, eso se llama memoria, y lo hacemos a través del lenguaje, todos los tipos de lenguaje que hay, oral, escrito, simbólico, corporal, etc. Y cuando esto va cambiando la estructura y función de nuestro cerebro sostenido en el tiempo, se llama aprendizaje. La de actuar viene, está el movernos, hay procesos cognitivos de nuestro cerebro que se encargan de nuestros movimientos, la toma de decisiones, que es básicamente elegir un curso de acción para que resolver una situación vital, la resolución de problemas, y cuando esto se sistematiza y se organiza en el tiempo en forma de un patrón que se repite, es nuestra conducta o comportamiento. Por último, la reflexión está en nuestro sistema de creencias, valores y actitudes, y la introspección, que es esa capacidad del cerebro humano de verse a sí mismo. Y a partir de este último es con el que intentamos cambiar todos los demás, a excepción del inconsciente, sobre el cual, por definición, no podemos accionar.
De hecho, como dice aquí María, pasar de jodible a injodible en 20 casilleros. Yo he de decir que estoy muy orgulloso de muchas cosas de haberme asociado con Osman, pero si de algo estoy orgulloso, os puedo decir que es increíble la utilidad que tiene. Yo, que soy súper práctico y lo sabe la gente que está dentro de la membresía, es esta herramienta. O sea, esta herramienta es clave. Que haya conseguido sintetizar esto en que es tan complejo, en 20 casillas, que además son tan fáciles luego de manejar. La primera vez que la vas a rellenar, no vas a tener ni puta idea de rellenarla y vas a sudar la gota gorda. Pero como se trabaja siempre con esto y no se para de rellenar una tras otra, llega un momento en el que esto te sirve para cosas tan sencillas como, vale, tú puedes tener tu perfil cognitivo ahí construido cuando ya con el tiempo avanzas en el camino y lo tienes claro, para tener claro quién eres en todo momento, pero te sirve para en un momento dado de repente, oye, estoy jodido ahora por una situación de justo ahora, me cojo un ASPAR, me siento, me pongo a rellenarlo, entiendo lo que me pasa, entiendo dónde está la raíz del problema y entiendo cómo puedo solucionarlo. Y lo hago. O sea, es que es la hostia y lo puedes sintetizar en 20 casillas. Así que bueno, José Luis también dice, el ASPAR es una herramienta muy útil de autoconocimiento, totalmente. Y bueno, esto es el buque insignia, luego os explicaremos más lo que pasa, pero luego viene la guinda, que es el cubo de Rubik, porque el Aspar no está quieto, ¿no? El Aspar dinámico, hay que moverlo.
Claro, principalmente esto, como cuando te enfrentas ante una cuadrícula estática, donde dices, sí, hombre, mi cerebro se mueve, evoluciona, tiene colores, no solo es blanco y negro, tiene matices. Bien, es así. Entonces, la analogía con la que hemos considerado que se puede transmitir cómo se puede aplicar este concepto del Aspar a la vida real es cada uno de esos mecanismos tiene distintos tipos. Voy a elegir dos para que lo veamos. La atención, está la atención sostenida, está la atención sensorial, está la atención alternante y la atención dividida y otras cuantas más. Veámoslo como que son distintos colores. Distintos colores de esa casilla, que cuando le agregamos distintos colores se convierte más en una estructura tridimensional, como un cubito. Y luego tenemos la intensidad de esos colores. Por ejemplo, hay algunos que tenemos más o menos capacidad de sostener en el tiempo la atención, otros más o menos capacidad de alternar la atención, etc. Entonces la intensidad de ese color varía. Y luego, memoria, por ejemplo, está la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, entre otras. Memoria procedimental es la memoria que tiene nuestro cuerpo cuando ya sabemos conducir, que podemos ir hablando y que nuestro cuerpo va por sí solo. Pues eso es una memoria procedimental. Cada uno de estos peldañitos tiene ese color. Entonces, imaginemos todos los mecanismos cognitivos con sus distintos tipos, colores, con su distinto valor para cada uno, intensidad del color. Y cuando queremos cambiar la cara, el Aspar que presentamos al mundo, como en un cubo de Rubik, lo podemos literalmente manipular con ciertos matices y con ciertos límites a voluntad para presentar la mejor versión de nuestro cerebro que cada situación requiere. Entonces, esa es esta analogía del cubo de Rubik cerebral.
Eso es. Y bueno, hasta aquí es... Hemos tocado una parte importante, si alguien tiene alguna pregunta, porque hay gente que puede decir, vale, pero esto de conocer el cerebro es muy difícil. Y hay gente que puede pensar, yo no estoy capacitado para lograr. ¿Crees que hay que tener un CI de por encima de 130 para poder lograrlo?
Bueno, tú ya sabes la opinión que yo tengo lo del cociente intelectual, que simplemente es un corte estadístico que se utilizaba principalmente para clasificar a la gente, nada más. Es realmente su única utilidad práctica en el día de hoy. Entonces, no, precisamente porque estamos aquí para cubrir esa brecha, ¿no? De la neurociencia, cuando tú lees un artículo científico, es prácticamente, o sea, de esa pequeña rama de la neurociencia, es difícil de entenderlo, y la otra, en lo que tú vives en el día a día. Esto está diseñado de tal forma en que se extraen los principios fundamentales de esa evidencia científica, la mejor disponible, y luego la procesamos y la ponemos de tal manera de que, uno, se pueda entender por todas las personas y, lo más importante, que se pueda aplicar. Por lo tanto, no requiere realmente ni de formación especializada ni requiere tampoco de un esfuerzo sobrehumano. Lo que sí requiere es poner atención a las explicaciones y luego hacer. Ahora mismo el Aspar, seguro a todos los que lo están viendo por primera vez les sonará a jeroglíficos, lo verán como es, ¿qué es esto? Pero luego con la práctica te das cuenta que no es tan difícil, por una parte, y que luego ya los puedes identificar en tiempo real, lo cual te va dando mucho, mucho margen de maniobra, mucho poder.
Total, y como hablábamos y como decía ahí John, pues es que el uso del Aspar mejora con la práctica continuada, es así, esto es hacer y hacer y seguir trabajando, no es un camino de dos días. Ahí nos preguntan, que esto justo viene con la siguiente pregunta que teníamos ya ahí nosotros propuesta, que es, vale, ayuda con traumas, prevención, tratamiento de depresión, ansiedad. Realmente, claro, bueno, contesta tú.
Claro, es decir, todo problema de salud mental requiere, para abordarse, lo primero es de un cambio a nivel de la bioquímica del cerebro. Puede ser de que haya una persona, una depresión, por ejemplo, es una depresión endógena, y es porque la persona no tiene un balance de neurotransmisores, porque genéticamente viene con esa predisposición. Y a partir de allí se necesita que la persona, además, en su vida haga cosas para poder gestionar adecuadamente esos cambios bioquímicos que suceden en su cerebro. Y es aquí en donde esta plantilla puede ser de utilidad. No sustituye una psicoterapia, no sustituye un fármaco, no, pero sirve de apoyo y complemento para poder gestionar las manifestaciones de ese trastorno del estado de ánimo. Y cuando se tiene la práctica suficiente, puede incluso servir para para poder evitar que suceda en un primer lugar?
Mira, nosotros te podemos contar un caso real de una persona que está dentro, que además lo veréis luego en la landing. Ella tenía ansiedad, que no es lo mismo, pero también es un problema, ¿no? Que había ido a muchas terapias y tal y no conseguía solucionarlo. ¿Por qué? Porque no había encontrado la causa real. Y realmente con el ASPAR y conociendo su perfil cognitivo, lo que logró fue encontrar el origen de esa ansiedad. Y una vez ha encontrado el origen, pues ha podido empezar a trabajar para solucionarlo y ahora está mejor. Pero es que si no encuentras el origen, ya de primeras es que hacia dónde trabajas, ¿no? Y como dice Jennifer, pues obviamente hay que pasar a la acción. También nos preguntan por aquí, Osman, si se trabaja el autoconcepto, confianza.
Bueno, aquí son dos cosas distintas. El autoconcepto es literalmente la percepción subjetiva que yo tengo de mí mismo. La confianza no es solamente el autoconcepto. La autoconfianza requiere, uno, que yo tenga una evaluación precisa de quién soy, que conozca mi perfil cognitivo. Y la segunda es cuando yo me enfrente a hacer algo en el mundo real, que lo que yo creo que puedo hacer se compruebe en el mundo real. Una es ese autoconcepto y la otra es la autoeficacia o la autoefectividad. Es que yo realmente puedo hacer lo que yo creo que puedo hacer o que yo realmente sé lo que creo que sé. Entonces, ¿la confianza en dónde está? La confianza está precisamente cuando hay un match entre lo que yo creo que sé y lo que yo realmente sé. Entre lo que yo creo que puedo hacer y lo que realmente puedo hacer. Entre más pequeña y delgada sea esa brecha, más confianza tendré. Porque entonces sí sabré a ciencia cierta lo que sé y lo que puedo. Cuando no, es que la desconfianza o el síndrome del impostor entra. Porque nuestro cerebro no es tonto. Y entonces sabe que realmente no sabemos lo que creemos que sabemos.
Totalmente. Si te parece, Osman, vamos avanzando porque seguro que nos quedan aquí los platos fuertes y seguro que luego con la gente que nos va a acompañar vais a entender muchas cosas mejor. Y Toñi, que he visto ahí un comentario, no nos olvidamos, te contestamos luego. Porque nos queda todavía el tema de la autogestión cerebral. El ASPAR es un buque insignia, pero hay más cosas. ¿Y qué más cosas hay para todo este sistema de autogestión?
Entonces, como vemos allí, el ASPAR y el cubito solo representan una variable de muchas. La experiencia cognitiva, pensémoslo, ahora mismo que estamos aquí, tenemos un cuerpo, está nuestro cerebro dentro de nuestro cuerpo, está nuestra mente, estamos en un ambiente, cada uno en el suyo y compartiendo uno aquí, y está una situación. Esa situación es la interacción entre las variables previas de una o más personas. Cuando sumamos esto, cuerpo, cerebro, mente, ambiente y la situación, circunstancias, como yo te voy a hacer, soy yo y mis circunstancias, entonces tenemos una experiencia cognitiva, una experiencia vital. Y la suma de esas experiencias es la vida. Si nos detenemos, nos daremos que no hay nada realmente que forme parte de nuestra vida que no esté contemplada en estas cinco variables. ¿Y qué podemos hacer nosotros? El ASPAR, como vemos, es solo una de las herramientas. El cerebro es un órgano biológico, sigue las leyes de la física, la química y la biología, y pertenece a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo gestionamos nuestro cuerpo para que nuestro cerebro esté óptimo? Tenemos nuestro famoso método DREAMS, que no entraré en gran detalle en él, pero es un acrónimo que incluye las variables como la siguiente: nuestra dieta, incluye la capacidad de respirar, relajarnos y recuperarnos, el ejercicio y el entrenamiento, una actitud de aprendizaje, de avanzar, una mentalidad de crecimiento, la M de meditación mindfulness y la S de sueño y de socialización. Estas variables sirven como esa llave inglesa para poner a punto ese ASPAR y ese cubo del buque cerebral. ¿Qué es lo que poniendo a punto nuestro cerebro pondremos a punto nuestra mente? Pero es que no se acaba allí. Claro, si yo estoy aquí, luego tengo que interactuar con un ambiente que me rodea. Y aquí nuestro cerebro, nuestro cuerpo, cerebro, mente interactúa con el mundo en distintos entornos. Y nosotros los clasificamos en cinco entornos cognitivos, que son el personal, lo que tiene que ver con cada uno, específicamente sin agregar a ninguna otra persona, el entorno cotidiano, que tiene que ver con nuestras relaciones personales, nuestro día a día y las personas más cercanas e importantes para nosotros, el entorno profesional, que es básicamente lo que ejercemos para poder comer, el entorno creativo, que es todos esos hobbies, todas esas ilusiones, todas esas ideas que todos tenemos de hacer algo más allá de nuestra profesión, y el entorno económico, en cómo nosotros gestionamos pues todos nuestros recursos, no solamente el dinero. Y cuando nuestro cuerpo, cerebro y mente interactúan en estos entornos, en estos ambientes, con el de la otra persona, otras personas, se genera una situación concreta y específica. en la que realmente es imposible poder predecirla al 100%, porque cada cabeza es un mundo, cada cerebro, cada mente, cada ambiente, y la interacción de estas variables puede dar una situación u otra. Entonces, ¿cómo ajustemos nosotros? El conocimiento de nuestro perfil cognitivo permitirá ser flexibles, ser íntegros, ser conscientes de la variabilidad entre cómo funciona el cerebro de las personas, ser efectivos de elegir el curso de acción más apropiado para que luego al final esa situación genere una sinergia cognitiva, en otras palabras, sea positiva y beneficiosa para las partes que intervienen, o sea de disonancia cognitiva, que sea incómoda. Eso lo llamamos en FIVES, es el acrónimo. Cuando juntamos todos estos elementos, cuerpo, cerebro, mente, ambiente y situación, y cada una de nuestras herramientas para gestionar el paso entre ellos, el DREAMS, nuestra autogestión corporal, el ASPAR con el cubo cerebral, nuestra autogestión cognitiva, los entornos, la gestión entre nuestra mente y nuestro ambiente, y este FIVES, cómo vamos a adaptarnos a cada situación, tenemos las herramientas necesarias para poder aplicar la neurociencia en el día a día de una forma útil para poder gestionar nuestra propia experiencia vital, es decir, nuestra vida.
Y vamos a ir avanzando rápido, sobre todo para que la gente ya pueda llegar al turrón, porque nos dice ahí Ruth, oye, cuando hice la encuesta cliqué lo que pagaría por esto, pero ya os digo que después de 40 minutos quiero cambiar mi respuesta hacia arriba, take my money. Así que vamos a aprovechar que la gente tiene ganas y vamos a llegar también al final para el que se tenga que ir a cenar, que no se pierda la parte.
Exacto.
Todo esto que hemos visto hasta ahora es el sistema general que vamos a ir trabajando mes a mes, y en cada uno de los meses vamos a ir trabajando cada uno de estos peldaños de la espiral increíble que os hemos dicho. Porque claro, si no lo aplicásemos a algo real, a un ejemplo, realmente sería muy difícil que sobre el aire pudiésemos empezar a rellenar aspars y tal. Entonces, estas son las 10 habilidades que nosotros hemos considerado que tiene que tener un cerebro injodible, y obviamente tienen una neurociencia detrás, no las hemos sacado ahí de la manga, ¿verdad?
Por supuesto, nosotros no somos ni gurús, ni terapeutas, ni coaches, ni nada parecido. Somos facilitadores, porque al final el cambio lo hace la persona. Entonces, nosotros estamos en el negocio de la facilitación cognitiva, de hacer el conocimiento fácil y aplicado. ¿Cómo lo hacemos esto? Nuestro cerebro necesita la E de enterarse, necesita saber de qué va, de qué es lo que tiene que hacer. La E de entretenerse, porque el humor activa mecanismos de plasticidad en el cerebro y hace que se aprenda más fácil. La E de entrenar, si no practicas diariamente, tu cerebro no va a cambiar, ya te lo digo. La E de empoderar, que es aplicar el conocimiento en el mundo real para desarrollar una competencia. Y la E de evolucionar, es todos esos pequeños cambios sumados en el tiempo que cambia nuestro perfil cognitivo. Y por el otro, tenemos las capas que nosotros aplicamos a cada información que transmitimos. Primero la neurociencia, luego viene una capa narrativa en la que la estructuramos de tal forma que sea lógica para el cerebro. Elementos de gamificación, como por ejemplo los colores, el diseño, etcétera, que ya verán estos elementos en las mentorías. Luego, el que esta información tenga la capacidad de persuadirnos, porque nuestro cerebro tiene mucha inercia cognitiva y le cuesta cambiar su forma de creer, pensar, persuadirlo de forma épica. Y por último, que realmente inicie un proceso de transformación, un proceso de metamorfosis positiva.
Eso es, y esto lo vamos tratando mes a mes, en cada uno de los meses tratamos un tema, y por eso decimos que se llama espiral, porque realmente, pues bueno, tenemos gente aquí que ya ha ido pasando un poco por todos los temas y ahora va a volver a empezar, y cada vez vas manejando mejor todo el sistema y vas aprendiendo más y vas mejorando hasta ese ideal que decíamos del cerebro injodible, que es inalcanzable. Así que vale, la gente estaba diciendo, vale, igual hay gente aquí nueva que no nos conoce, ¿quiénes son estos tíos? Me están hablando del cerebro, pero aquí, ¿quiénes son? Osman, ¿tú por qué hablas tanto del cerebro?
Bueno, aquí voy a resumir, porque creo que es importante esa capacidad. Bueno, yo soy neurocirujano, ¿y por qué soy neurocirujano? Bueno, yo nací en Guatemala, y cuando era muy pequeño, pues desafortunadamente tuve la experiencia vital de ver cómo alguien muy cercano con una herida por arma de fuego, y ver la exposición del cerebro y ver cómo esas personas, si sobrevivían, luego cambiaba su forma de ser. Eso se convirtió en mi modo de vida, y dije, bueno, pues seguramente yo quiero ser ese que opera la cabeza, ese quiero ser. Pues hice la carrera de medicina en mi país, hice la residencia de neurocirugía en Madrid, llevo 7 años trabajando aquí en Palma de Mallorca, y siempre me ha apasionado esa transformación de lo que sucede en nuestras células cerebrales y dar lugar a nuestros procesos cognitivos y mentales. Y siempre quise encontrar cómo llenar un hueco de que llenase esa brecha informativa que os explicaba antes. de la neurociencia de vanguardia y de la aplicación en el día a día. Contacté a Ignacio y aquí estamos.
Total. Y yo pues soy diseñador y emprendedor, tengo mi estudio de diseño, he montado 1000 empresas, me he dado 1000 tortas por ahí. Siempre me he dado cuenta de que en cualquier disciplina, da igual que sea deporte, artes, lo que a mí me gustaba, siempre veía que los que destacaban al final, siempre la diferencia estaba aquí. No estaba tanto en las habilidades de serie ni nada, sino en el entrenamiento y en cómo manejaban su mentalidad, pues... Y claro, yo siempre he querido que en el emprendimiento, que he tenido una gran ambición, pues aquí estaba también mi clave de por qué no avanzaba o por qué sí avanzaba. Así que como me empecé a interesar por el cerebro, descubrí a Osman, nos conocimos y a partir de ahí surgió el amor y estamos aquí con este proyecto.
Aquí estamos, así. El amor cerebral.
Y ahora vamos ya con el plato fuerte, porque estamos aquí hablando nosotros ya, que a mí se me está secando la boca, Osman, y tenemos a gente aquí maravillosa esperando. Y yo creo que esto os va a servir mucho a todos los que tenéis dudas por ahí, para que les preguntéis directamente a la gente que ya lo ha experimentado, que ya está dentro de la membresía y que lleva aquí unos meses. Así que vamos a darle entrada por orden, vamos a empezar por Jennifer, y que nos cuente su experiencia y le podéis preguntar lo que queráis, que no hay nada como un ejemplo. ¿Qué tal, Jennifer? Hola. Bienvenida.
¿Se me oye? ¿Cómo estás?
Se te ve perfectamente.
Muy bien, embobada de ver cómo es el antes y cómo es el después. Así que...
Jennifer, que tiene un proyecto que se llama Aula del Bienestar, que seguidla porque es muy, muy interesante.
Así es, chicos. Bueno, un placer estar aquí con vosotros en este ratito, porque me produce mucho bienestar y además bienestar del bueno, y sin duda gracias a vosotros. Y ya no solamente como alumna de estos meses, ya como miembro de esta comunidad totalmente injodible, de que me siento muy orgullosa y, por supuesto, embajadora absoluta, que os voy a llevar, vamos, donde nos necesitamos entre todos como aliados de poder. Y voy a comenzar contando cómo os conocí, porque casualmente, aunque ya no creo que sea casualidad, os invité a mi canal de Aula de Bienestar con mi proyecto Mujer Bienestar, porque por aquel entonces estaba muy frustrada como docente del sistema educativo, ¿no? Estaba todo el día en la queja, en la crítica del sistema. Y entonces, pues bueno, digo, bueno, pues a ver qué herramientas o qué recursos puedo encontrar para salir un poquito de este estancamiento, ¿no? De esta congelación que tenía y mucha desmotivación, ¿no? A la hora de dar mis clases, algo que nunca me había pasado, ¿no? Nunca lo había experimentado, porque me gusta mucho comunicar, me gusta mucho dar el conocimiento a mis alumnos. Y era muy frustrante, incluso hasta mi cuerpo lo sentía, ¿no? Tenía muchos dolores articulares, tenía mucha ansiedad, mucho malestar. Así que bueno, que apareciste en mi Instagram, os propuse un directo a través del aprendizaje cerebro 5G, no me acuerdo cómo le denominé, y aceptasteis. La verdad que fue un antes y un después, ¿no? Y eso fue sin duda lo que me invitó a ser vuestra alumna, como en vuestras mentorías. Y que mi proyecto tuviera sentido, ¿no? Porque sin duda entendí a través de esa travesía APAC que no podía lidiar con un sistema, ¿no? Pero sí podía yo crear mi propio sistema. Entonces esto fue lo que más llamativo y fascinante me resultó, el crear mi propio sistema. Entender, observar ese sistema, comprenderlo, el por qué no lo iba a cambiar, porque resultaba muy costoso energéticamente cambiar un sistema que no iba a cambiar, porque lamentablemente no tenemos ese superpoder, ¿no? Lo entiendes, lo observas y ahora te lanzas a hacer el tuyo propio. ¿Y qué ocurre? Que cuando quieres hacer el tuyo propio, también puede ser un sistema inválido. Y te encuentras con muchos defectos que incluso eran los mismos que aparecían en el sistema anterior, ¿no? Entonces, cuando tú dices, vale, pues aquí hay que transformarlo, ¿no? Entonces, a través de las mentorías y de esa travesía, es como abrir la mente. Y es como abrir las puertas de tu casa, porque es tu cerebro, es tu casa, ¿no? Entonces, como, venga, me voy a preguntar cada día, ¿quiero vivir en esta casa? Entonces, en estos meses creo que me habré mudado de hogar como 10 o 11 veces, ¿no? Porque adentraba en mi cerebro, que era mi hogar, y decía, bueno, vale, pues como si el baño estuviera en la cocina o el salón estuviera... Entonces, era imposible vivir ahí, ¿no? Era imposible vivir dentro de mi cerebro. Entonces, pues empiezas a ordenar, a estructurar, obviamente gracias a las PAR, ¿no? Entonces, esas 5 E's de las que habláis, ¿no? Primero, entiendes, tienes que entender unos conceptos, ¿no? Darle nombre. Luego, obviamente, hacer una forma entretenida. Yo estaba deseando que llegara los miércoles, ¿no? Para llegar a esas mentorías, a apuntar, tener notas. Por supuesto, entrenarlo. Si no pasas a la acción, es inviable. No va a haber movimiento, no va a haber cambio. Te empoderas. Cuando pasas a la acción, hay un empoderamiento en ti. La cosa cambia, todo cambia. No cambia el sistema, cambias tú. Vas cambiando tu propio sistema, ¿no? Y por supuesto, pues hay una evolución. Y es tangible. Y sobre todo a mí lo que me ayudó muchísimo es que hay una base neurobiológica en ello, ¿no? Porque sí que es cierto que yo antes me consideraba alguien como de ver para creer, ¿no? Ahora es creer para ver. Yo lo creo y lo veo, ¿no? Y eso es puro bienestar. Entonces, por eso mi proyecto de Mujer Bienestar tiene más sentido que nunca, ¿no? Porque es mi propio camino de autodescubrimiento. Mujer Bienestar te ha autodescubierto, ¿no? Y entonces tu vida cambia para mucho mejor, sin duda.
Joder, nos vas a sacar los colores, Jennifer. Está viendo varias preguntas por aquí, pero como vamos justo a tiempo y no quiero que se vaya nadie sin haber llegado al final, lo que podríamos hacer es damos paso a todos los cerebros infodibles que tenemos por aquí para que cuenten su caso. Los dejamos a todos aquí, llegamos al final y luego hacemos ronda de preguntas y aquí el que se quiera quedar, nosotros nos pegamos aquí el rato que necesiten para contestar y ellos a lo mejor también pueden contestar algunas si justo es algo de su tema, ¿no? ¿Os parece, Osman?
Me parece perfecto.
Un placer.
Pues venga, ya. Sí, no, te dejamos si quieres por aquí, Jennifer, y damos entrada a María, creo que es. Bien, ¿qué tal, María?
¿Me oís?
Perfectamente.
Pues nada, después de que Jennifer lo ha explicado tan estupendamente, ya se me quedan pocas cosas por decir. Yo llegué un poco a celebrar desnudo a través de la gelatina diaria, una herramienta buenísima para entendernos un poquito mejor o entender los porqués que muchas veces tampoco sabes. Y una de las cosas, que yo me enfrenté justo antes de empezar a hacer este proceso, una de ellas era encontrar mi motivación, es mi motivación concreta. Yo soy coach, o sea, que imaginaros si encima de coach no encuentro mi motivación, vamos mal. Entonces yo quería encontrar la mía concreta y luego después también descubrí que soy persona de alta sensibilidad. Eso también me hace que mi cerebro divague mucho y quería concretar. Entonces el ASPA a mí me sirvió para eso, me sirvió para concretar, me sirvió para encontrar mi motivación, me sirvió para evitar procrastinar. Impresionante como herramienta, porque una vez que encuentras tu motivación ya no existe algo que te retenga. Y luego pasé de la palabra controlar a la palabra gestionar. Controlar es más complicado. Mejor es gestionar y, como decía Yanisar, en un momento determinado pensamos siempre en mejorar, es decir, tenemos una idea y queremos mejorarla. Cuando en el cerebro a lo mejor resulta más sencillo cambiarla, porque consume menos recursos. Pero bueno, son muchísimas herramientas, muchísimas cosas, y esas herramientas a mí desde luego me han servido muchísimo para clarificarme y para tomar decisiones, para ver cómo son mis procesos, para conocer mi cerebro. Y luego después para poner en práctica con mis clientes.
Pues casi no.
Casi nada. Muchísimas gracias.
Y bueno, tenemos para ahí también a John.
¿Para ti?
A John.
Fenomenal.
Hola.
¿Qué tal, John? Buenas tardes, perfectamente.
Buenas tardes, sí. Bueno, pues yo, como he dicho también María, creo que llegué a vosotras a través de una cerebrina. Me suscribí por una publicidad o una mención que se hizo en algún podcast o en algún otro sitio que escuchaba habitualmente. Y bueno, pues sí, las cerebrinas me empezaron a enganchar y cuando surgió la posibilidad de ir a los trabajos que mandabais al principio, ¿no? Pues aquellos documentos primigenios, porque ya casi 6 o 7 meses de aquello, ¿no? Me imagino. Luego el libro y luego la incorporación a la mentoría ha sido un proceso muy enriquecedor y yo simplemente estoy aquí pues para aquellos y aquellas curiosas que hayan de alguna manera aterrizado aquí para ver qué era esto, recomendarles con toda la sinceridad del mundo que se apunten y que disfruten del viaje, porque quien más quien menos, pues yo creo que hemos salido reforzados o mejor de lo que entramos. Pues lógicamente en el grupo hay gente que tiene mucho trabajo ello y tanto Jennifer como María son un buen ejemplo de ello. Entonces claro, vienen con la mochila bien cargada, bien llena y saben mucho. De hecho, yo me congratulo de poder haber aprendido también de algunos de mis compañeros y compañeras que lógicamente pues tienen más terreno andado que yo. Pero bueno, estoy contento con mis avances y con el tiempo destinado y estoy deseando de volver a incorporar a nueva gente al grupo y que haya repaso de algunas dinámicas que quizá pues no he entendido bien o no he podido practicar bien en este tiempo. Pero bueno, estoy muy motivado, estoy animado y bueno, era simplemente la recomendación sincera de que la que tenga interés en esto que se apunte porque lo va a agradecer.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si tenéis tiempo y os queréis quedar por aquí mientras acabamos, por nosotros encantados. Si os tenéis que ir, lo entendemos también. Pero a lo mejor luego alguien cae una pregunta.
Tengo deberes domésticos ahora mismo. Pero bueno.
Bueno, perfecto. Ya.
Hacer ya hecho.
Lo entendemos. Que vaya bien esos deberes. Vale. Y nosotros seguimos por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues como habéis visto, algunos ejemplos reales, luego podréis preguntar si queréis. Y con esto ya vamos acabando, Osman. En este tiempo que hemos visto, ¿no?, que la mayoría de las mentorías fallan, ¿no?, en cuanto a lo que quiere ser conocer tu cerebro y potenciarlo. ¿Y por qué?
El problema es que no existe. Como la famosa frase de no puedes ponerte una zapatilla que le ajuste a todos. Si el perfil cognitivo es único de cada individuo, evidentemente la capacidad de poderlo cambiar, de poderlo gestionar y las herramientas específicas para hacerlo también son únicas. Entonces, por una parte tenemos un sistema estándar que funcionaría para todos, eso es imposible, y por la otra, un seguimiento personalizado para ese individuo en concreto para poder ayudarle a optimizar su perfil cognitivo. Eso requiere que, de hecho, la idea es nuestro personal brainer, que fue de donde surgió precisamente ese acompañamiento individual, encontrar un punto intermedio. Y ese punto intermedio está en brindar principios generales de la neurociencia, que la persona aprenda cómo funciona su cerebro y luego pueda aplicar eso a sí mismo, a sí misma. Allí está la diferencia. Entonces, hemos encontrado un equilibrio lo suficientemente práctico, sencillo y útil para poder estar entre estos dos, en algo que se pueda entender, que se pueda aplicar a bastantes personas y que cada persona pueda utilizar esa información para aplicárselas a sí mismo y que pueda funcionarles a ellos su caso concreto y específico.
Esto es muy importante, insistimos mucho porque nosotros lamentablemente no os podemos cambiar el cerebro, no podemos hacer así y cambiarlo, ¿no? Si no seríamos, yo creo que estaríamos ya forrados, pero os va a tocar currar y como han dicho los compañeros, pues esto es algo que es muy útil si lo aplicas. Entonces, nosotros facilitamos ese camino, siempre lo hablamos con Osman, somos facilitadores y ahora ya, para no darle más dilación, vamos a lanzar las puertas de nuestra mentoría Cerebro Injodible, ese lugar en el que perseguir tu cerebro injodible y multiplicar tus resultados exponencialmente, sean cuales sean tus objetivos. Esto está para personas de alto rendimiento, sean personas de alto rendimiento, puedan ser deportistas, puedan ser artistas, puedan ser científicos, puedan ser directivos o cargos medios, puedan ser emprendedores, educadores, formadores, todo, ¿no? Cualquier persona que tenga la ambición de desarrollarse personalmente y mejorar con algo que es ciencia y que aquí no hay paja, sino que vas a conocer tu cerebro de verdad. El suscribirte aquí te da acceso a una plataforma en la que ahí vamos gestionando todas las herramientas que te ha dicho Osman, todo el contenido. Esta plataforma está diseñada además en torno a las 5 E's que hablábamos antes de cómo un cerebro aprende algo, ¿no? Y para eso está la Brain School, que es para que tú te enteres de las cosas y te explicamos ahí los conceptos y la teoría, pero muy aplicado y con ejemplos. Y trabajamos y nos ponemos a trabajar en esas mentorías en directo. Luego está el Brain Gym, que es donde vas a eso, a hacer, a entrenar. Y ahí cada semana te damos un plan de entrenamiento para que apliques lo aprendido y te ponemos deberes porque hay un reto mensual. Y el ganador de ese reto mensual se lleva un Brainer One to One, que es un 1-1 en el que nosotros le desnudamos el cerebro y tratamos un tema concreto y eso se comparte con el resto de compañeros. Y luego aquí también tienes la Cerebrina Plus, que es esa versión Plus de la Cerebrina gratuita que ya muchos estáis leyendo cada día, pues ahí recibís el tiki-taka en el que Osman y yo con unos audios vamos formando toda la Cerebrina y que siempre se queda ahí mucho contenido que no sale y sobre todo un accionable para que de aquello que cada día tú seguro que en la Cerebrina dices, vale, sí, acaban de explicar esto, pero ahora yo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo aplico? Pues ahí te lo explicamos. Y para todos los que estáis aquí y todos los que accedáis a la membresía antes de mañana, antes de las 19, bueno, antes de las 18:30, ¿vale? Para ser exactos, vais a tener un bonus, que es que mañana ya a las 19 vamos a hacer una mentoría extra en el que vamos a explicar la base de este sistema con ejemplos. Nos vamos a poner a trabajar sobre un Aspar y os vamos a enseñar a cómo podéis rellenar vuestro perfil cognitivo, cómo podéis construirlo. Sacaremos a gente a la palestra y nos pondremos a hacerlo con sus ejemplos. O sea, va a ser una mentoría que obviamente no es indispensable, porque el que entre después de mañana, el Aspar se seguirá trabajando cuando vayamos entrando en los diferentes temas, que el primero es el de la motivación, aprendizaje, etcétera. Pero esto te va a dar una ventaja brutal, porque si mañana aprendes ya cómo manejar el Aspar, cuando la semana que viene tengamos la primera mentoría de la motivación, tú ya podrás aprovecharla mucho más y estarás un peldaño avanzado conforme al resto. Así que la gente que han estado aquí y que los tenemos aquí saben lo importante que fue esa primera mentoría extra. Así que si accedes antes de mañana a las 6:30, y digo 6:30 porque media hora antes tenemos que enviar un enlace a todos con la convocatoria de Zoom. O sea, si accedes a las 16:31, ¿puedes acceder a la mentoría? No, porque está programado el email y se va a enviar a las 18:30. Así que antes de mañana a las 18:30 puedes acceder a esta mentoría en directo y participar en ella y partir con esa ventaja para lo que queda. ¿Y qué incluye todo esto en las secciones? Sencillo. En la Brain School, que es ese lugar en el que te enteras, tenemos dos mentorías al mes en directo que después se quedan grabadas. Nosotros tenemos gente de Nueva York, de Latinoamérica, que obviamente no puede a lo mejor acceder, no le va bien, no pasa nada. Lo siguen grabado y están sacándole el mismo partido al método. Se suelen hacer los miércoles a las 7 de la tarde hora de España, pero lo dicho, se queda grabado y a partir de ese momento la puedes consumir cuando quieras. Es una a principio de mes para explicarte los fundamentos de ese tema, de la motivación es este primer mes, y también enseñarte cómo aplicarlo y verlo con ejemplos con compañeros en directo. Y otra a mitad de mes, porque ya habréis empezado a trabajar, habréis empezado en el Brain Gym a entrenar esos planes de entrenamiento semanales, y la de mitad de mes os va a servir mucho para preguntas y respuestas, para soporte, para responder dudas. El Brain Gym, como decíamos, tiene un plan de entrenamiento semanal con un reto mensual que el ganador se lleva ese one-to-one. Tenéis la Cerebrina Plus y tenéis el Master Brain, que es un foro en el que los compañeros, pues bueno, podéis hablar, podéis chatear, y ese capital cognitivo global siempre ayuda mucho. Y quizás hay muchas veces, pues bueno, aquí se han hecho relaciones de gente que ya son una familia y que entre ellos ya, independientemente de nosotros, tienen una relación injodible y nosotros ahí ya ni nos metemos. Así que todo esto, mes a mes, que es como se va a ir trabajando cada uno de los temas, está por un precio de 70 euros al mes. Como decía antes Ruth, cuando he visto esta mentoría me he dado cuenta de que quería pagar más. Obviamente esto es algo en lo que te tienes que comprometer. Y algo como tu cerebro, que puede ser un cambio en tu vida, se tiene que hacer con compromiso y con trabajo. Nosotros lo vamos a dar todo, pero ese compromiso se tiene que cumplir por las dos partes. Así que ahora vamos a ver dudas, pero antes de nada os queremos dejar aquí el QR para que podáis tener el enlace de lanzamiento, y también os vamos a pegar la página de lanzamiento aquí en un comentario para que podáis acceder también desde ahí. Lo vamos a dejar fijado y a partir de ahora, pues nada, somos todos vuestros. Preguntad las dudas que tenéis, porque bueno, aprovechando que estamos aquí en directo, pues que no os quedéis
aquí con... Hay ya preguntas que nos han seleccionado, que están en estrellita, que las podemos poner.
Sí, las he puesto yo.
Por ejemplo, pone.
Sí.
Exactamente.
Vamos. Tenemos una por una.
Proceso... Exacto, la primera. ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso de acompañamiento hasta llegar a la autogestión? Pues está implícito desde la primera mentoría. Recordad que cada mentoría va por unidades que van abarcando distintos temas cada mes. Y desde el primer momento se inicia, los primeros 15 días, las primeras dos semanas es de autoconocimiento del tema en cuestión, y luego las siguientes dos semanas es de autogestión. Entonces, cada mes se trabaja la alfabetización, que es donde se da la información para que el cerebrito se entere. Luego se trabaja durante los primeros 15 días el autoconocimiento, donde te pones con estas herramientas a conocer cómo funciona tu cerebro, y luego en los siguientes 15 días te pones a trabajar en cómo cambiar eso que has identificado que necesita cambiar. Esto con cada uno de los temas. Así que, ¿cuándo se aborda la autogestión? Desde que empieces.
¿Y cuándo se alcanza? Pues bueno, depende, ¿no? Aquí hay compañeras que...
Igual, no, esto es un espiral, por eso le vamos... No, esto es,
eso es
espiral. Es decir, cada vez que estés mejor, evidentemente tu cerebro... Esto es, siempre pongo el mismo ejemplo. Es como el globo, ¿no? Cuando un globo, es el conocimiento y la capacidad de autogestión, se va inflando, va aumentando su superficie. Cada vez hay más consciente de lo que uno necesita cambiar y quiere mejorar. Entonces, entre menos uno sabe y menos capacidad de autogestión tiene, pues es poco el margen de maniobra que uno considera que puede tener. A medida que tengas más capacidad, cada vez querrás cambiar más. Y es un ideal. Esto es un espiral ascendente infinito en el que lo que persigue es que cada vez estés optimizando tu cerebro continuamente para ser mejor y mejor. No tiene una fecha límite de caducidad.
Vale, pues bueno, vamos con el siguiente. Que nos decía aquí el mago de Ox Generation 1980... Yo estoy bloqueado por cómo proyectar mis habilidades, pero bueno, intento no ahogarme. ¿Qué le podemos aquí ayudar?
El bloqueo lo que se produce básicamente es que la cantidad de información emocional que procesa nuestro cerebro ha sobrebordado los mecanismos racionales. Y todo bloqueo es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un cerebro así de grande, pero la parte emocional es así de pequeña. Y es la que lo mueve todo. Entonces, lo que hay que hacer para romper ese bloqueo es que esas habilidades estén alineadas con algo que se llama la verdadera motivación intrínseca y la motivación extrínseca. De hecho, es el primer tema que se empieza a desarrollar para que no suceda esto, o para que cuando estés con un bloqueo sepas cómo desbloquear. A priori, lo primero a identificar es de todas esas habilidades que tienes, ¿cuál es realmente la que quieres aplicar y para qué? El por qué quieres aplicar esa en concreto y para qué, cuál es el objetivo que persigues. Cuando con ese pequeño filtro te ayuda a separar el grano de la paja y te quedas con solamente aquellas que honestamente son las que quieres hacer de verdad, no las que te dicen de fuera, no las que crees que deberías de hacer, sino que lo que realmente quieres. Y esto, con solo eso, es una ayuda enorme.
Vale, pues vamos con otro también de Edu, que nos preguntaba esto.
Esto es algo muy fundamental en el sistema educativo moderno. Todos los que estamos aquí, que tenemos unos cuantos años, realmente a los 16, 17, 18, 19 años, ¿sabíamos qué queríamos hacer con nuestra vida? No. ¿Y pretendemos que nuestros hijos la tengan? Entonces, más que intentar que lo tengan claro, porque a lo mejor creen que lo tienen claro y luego se estapa, es a un niño, a un adolescente, a un hijo, hay que enseñarle, hay que darle herramientas para que pueda pensar por sí mismo y para que pueda juzgar ese proceso de pensamiento. Entonces, en cuanto vea realmente, uno, qué es lo que realmente quiere ahora, ve las perspectivas a futuro, por la otra, y luego ve que tiene una gran cantidad de herramientas cognitivas que a priori no se había dado cuenta que tiene, toma una decisión más informada, toma una decisión con mayor conocimiento de causa y justamente encontrar un nicho en el cual pueda canalizar toda esa capacidad cognitiva que tenga por desarrollar. Entonces, de hecho, en la población adolescente es donde más utilidad tiene. Porque no es lo mismo tomar una decisión porque mis padres me dicen, o porque mis compañeros me dicen, o porque mis amigos me dicen, o que voy a ver qué sale, a tomar una decisión informada de cómo funciona su cabeza. Entonces, sí, la respuesta, resumen, es sí, sirve para ello también.
Voy a contestar yo algunas que son rápidas. Mariana nos pregunta si te das de baja de la mentoría en algún momento, ¿se puede volver a entrar? Sí, esto es muy importante aclarar. Cuando vosotros entráis, en la página de lanzamiento que hemos puesto tenéis toda la información, pero cuando entráis, vosotros accedéis a todo el contenido que se va colgando desde el momento en el que entráis en adelante. Es decir, no podéis acceder al contenido pasado, y eso tiene una explicación. Primero, si entraras ahí y tuvieses un montón de contenido sin una guía y sin unos facilitadores que te dijeran qué orden tienes que llevar, te volverías loco, te saturarías cognitivamente y no conseguiríamos el resultado, sino lo contrario. Segundo, sería muy injusto para los compañeros que ya han entrado antes, y tú lo vas a entender porque cuando entre gente de aquí a unos meses te jodería igual, que gente que solo entra un mes y paga solo 70 euros pueda acceder a todo el contenido que lleva gente meses acumulando, ¿no? Entonces, eso es así, exceptuando algunas áreas como la parte de Start, que es un contenido que tenemos ahí puesto fijo para que tú empieces ya desde que entras, en el primer minuto que entras, puedas empezar a ver unos vídeos que te enseñan todo este sistema del perfil cognitivo, toda la base en la que puedes ir trabajando, y el foro y el área de cliente, por supuesto. Entonces, ¿te das de baja, puedes volver a acceder? Sí, pero cuando vuelvas a acceder volverás a empezar desde cero con el contenido que vayas acumulando. Esto es mes a mes, te puedes dar de baja siempre que quieras, por supuesto.
No se congela. Otra... Yo creo que la duda es, ¿no se te congela el contenido y luego te vas y luego vuelves? Y
es
el contenido que has trabajado. No, para decir todo, es como decimos, ¿sabes cómo funciona Netflix? Pues así, igual.
Total, eso es, tal cual. Alex nos pregunta, ¿cuánto dura cada mentoría? Supongo que si te refieres a la mentoría de esas dos que hay al mes, la del principio y la del medio, esto es importante, aquí no estás comprando un paquete de minutos. Nosotros no vendemos aquí los minutos que damos, lo que vendemos es el valor y el impacto que podemos tener. Por curiosidad, normalmente las solemos hacer entre una hora y media, ese es el tiempo que unos compañeros podrán decir más o menos que han durado hasta ahora, pero no lo intentes ver como que aquí estás comprando un paquete de horas, porque no va así, porque esto son herramientas, es una guía, es un sistema que tú le puedes sacar mucho partido si lo aplicas. En el Brain Gym, el plan de entrenamiento semanal está pensado para que te dediques, para que puedas avanzar con un mínimo de 15 minutos al día. Aquí los compañeros dirán, los cojones, hay que dedicarle mucho más, pero ahora hemos hecho un gran cambio para que esto pueda ser así. La gente que le quiere dedicar más y que tiene tiempo, por supuesto, puede hacerlo y avanza más y es mucho más rápido, ¿no? A lo mejor. Pero que con 15 minutos al día, te garantizamos que si lo haces todos los días, vas a notar cambios. Tipo de soporte personal que dais. Soporte personal, si te refieres a que te llevemos uno a uno, ahí tenemos un servicio que se llama Personal Brainer, en el que es otra cosa, ¿no? Y ahí sí que yo...
Está diseñado para eso.
Está diseñado para eso, para gente que quiere que solo estemos disponibles para ellos, y entonces ahí sí, tratamos únicamente su tema. Aquí vas a entrar con más compañeros, hay soporte, si te pasa algo muy grave te vamos a atender, y después tienes esa mentoría de soporte. O sea, tienes un canal de soporte para escribirnos con responsabilidad y si te pasa algo urgente te atendremos, y luego tienes esa mentoría de mitad de mes en el que respondemos todas las dudas que vayáis teniendo y os ayudamos y os guiamos en todo momento, obviamente. Somos facilitadores, os vamos guiando. ¿Y al año la gente repite el mismo contenido una y otra vez? No es el mismo contenido porque como nosotros lo grabamos en directo, cada vez lo vamos mejorando, obviamente, porque son mentorías en directo que se quedan grabadas. Y en los planes de entrenamiento y todo, esto se va generando en directo.
Y esto es muy importante porque el cerebro va evolucionando constantemente. Cada día, literalmente, tiene nuevas conexiones. Y nuestra mentoría está diseñada específicamente para que se comporte como funciona un cerebro. Entonces, cada uno de los temas, a medida que vayamos avanzando y cada vez nosotros seguimos estudiando, seguimos investigando, seguimos aplicando, seguimos aprendiendo, seguimos optimizando el método y, por supuesto, vamos a ir incorporando esa mejora en el sistema y en el método. Los principios están puestos, las bases están puestas, pero evidentemente el contenido, la calidad del contenido y la forma de transmitirlo está diseñado para ir mejorando, como es el cerebro de cada vez. Entonces, nuestra idea es literalmente que la plataforma sea en sí misma un cerebro injodible, para que quede claro.
Eso es. Y creo que teníamos por ahí una más en destacados. Contesta esta y luego vamos con otra rápida.
Claro, sí, sobre todo porque es personal. Siempre cuando alguien te vende algo que no se ha aplicado a sí mismo, yo digo que es un traficante, no es ni siquiera un comercial. Realmente te está vendiendo algo que esa persona no conoce, que no ha usado, entonces ¿de qué tema hablar si no sabe de lo? Y siempre hablo aquí del proceso de tres niveles en tres personas. Explico. La depresión. Cuando tienes depresión, o sea, estás en una experiencia en primera persona de sientes hecho una mierda, ¿no? Entonces, si sigues ahí escarbando allí, no encuentras respuesta. Entonces, en mi caso, como apasionado del cerebro, voy a leer una literatura al respecto, interpreto cómo funciona el cerebro de una persona que está deprimida y el por qué puede ser. Es una depresión endógena, es una depresión reactiva. En mi caso, tenía como compartía rasgos de ambas, una predisposición genética a padecerla y por la otra, circunstancias vitales que llevan a un punto en el que hace que te sientas de esa manera. Y a partir de allí, aplicas esos principios, aplicas ese conocimiento. En mi caso, pues evidentemente con un acompañamiento de profesionales, que esto también hay que entenderlo, hay que saber cuándo se necesita. Y luego, en ir sistematizando ese conocimiento, te vas dando cuenta en dónde está la raíz y te vas dando cuenta que con comer bien, con dormir bien, con ese dreams que hemos hablado antes, no te cura la depresión, no, pero te pone en un estado, pone a tu cerebro en un estado en el que hace que superar sea más fácil. Si encima tienes el Aspar, que cuando te lo aplicas a ti mismo vas encontrando la forma de modificar cómo ese cerebro da lugar a la mente y encuentras esas anclas, normalmente son creencias, hábitos que terminan por desmontar cómo se ancla ese trastorno del estado de ánimo, y con tiempo y constancia la superas. también hay que tener en consideración que como esa carga biológica sigue allí, si te descuidas en tu estilo de vida, es probable que puedas recaer en ella. Entonces, un cerebro injodible sabe realmente cómo es su cerebro, sabe a qué vulnerabilidades tiene y sabe gestionarlas. Y sabe cuándo puede volver a caer nuevamente en una situación si no gestiona adecuadamente su recurso.
Bueno, y esta también es rápida para Alex, que nos preguntaba si los contenidos de la mentoría se quedan grabados. Sí, como hablábamos, esas dos mentorías que hay al mes en directo se quedan grabadas y luego las tienes ahí para acceder cuando te vaya bien o repasar, o si no puedes asistir al directo, que las puedas aprovechar igualmente. Y todo lo demás, lo que está el plan de entrenamiento en el Brain Gym o el resto de contenidos que vaya viendo, pues también se van quedando por ahí en las áreas. Desde que entras, lo que decíamos, se va acumulando todo lo que tienes. ¿Nuestros modelos o sistemas cognitivos pueden cambiar con vuestra mentoría? O sea, si un cambio completo de patrón cognitivo es posible.
Por supuesto. De hecho, si eso no fuese posible, no estuviésemos aquí. Ahora bien, no sucede de la noche a la mañana. Entonces, dentro del perfil cognitivo está algo que se llama personalidad. La personalidad son esos rasgos de sentir, de pensar, de actuar, de reflexionar, esa forma de procesar la información que son más o menos estables y tienen una fuerte carga genética. Entonces, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero una vez conociendo qué variables la constituyen y sabiendo qué es lo que tienes que hacer y practicándolo constantemente, terminas por cambiar. En primer lugar, creencias, valores, actitudes, emociones, eso se cambia más rápido, hábitos, bien. Pero tu forma de ser fundamental, que eso es a lo que se refiere en la personalidad, claro que cambia, pero necesita un poco cambio en el tiempo. Y hay ciertos márgenes de maniobra, también hay ciertos rasgos, ciertas cosas que están tan fuerte dentro del cerebro de que lo que puedes hacer es gestionar sus manifestaciones. Pero un cambio significativo, claro que es posible.
Nos decían por ahí que me he debido dejar, se me ha debido pasar una, que insistían en el tema de cuánto tiempo lleva la práctica. Y yo creo que a lo mejor vosotras, Jennifer y María, si queréis, podéis explicar un poco también vuestra experiencia.
¿Sí, de perfil usuario?
María, te doy la palabra si quieres.
¡Hala! A los leones. A ver, pues depende. Depende. Hay días que estás mucho más centrada y puedes sacarlo a lo mejor en 10 minutos, cuarto de hora. Y hay días que necesitas profundizar más, por lo que sea, porque por tu perfil cognitivo en determinados aspectos necesitas centrarte o necesitas ahondar y tardas más tiempo. Pero vamos, por ahí, a lo mejor media hora, cuarto de hora, media hora, depende. No sé a Jennifer si le pasará lo mismo.
Aquí sí que es cierto que creo que es muy personal. Y te vas dando cuenta también cuando haces la travesía, porque a mí al principio, que soy muy impulsiva y como necesitaba esa estructura y orden, pues al principio que me llevaba horas haciéndolo, o sea, quería hacerlo enseguida, ¿no? Ya luego me di cuenta que no era de la mejor manera posible, ¿no? Incluso el Aspac me dio a ver que lo estaba, que lo podría gestionar de otra manera, ¿no? Y de ahí el orden y la estructura. Entonces tú eres tu propio gestor, ¿no? Y vas viendo las posibilidades que tienes, obviamente también con tu horario laboral y el tiempo que tú tengas, ¿no? Pero es cierto que luego te das cuenta que no es necesario aplicar toda esa fuerza en los primeros días, ¿no? O en las primeras sesiones, sino que justo la ley del mínimo esfuerzo, pero con esa estrategia, con poquito tiempo es posible, ¿no? A mí me costó pues más o menos mes y medio entender eso, ¿vale? Porque al principio era como, venga, me quiero beber los libros, quiero beberme las tal, cuanto más mejor, ¿no? Pero te dicen, no, es por ahí. Pero ya ser consciente de eso, es decir, me está sirviendo la mentoría, ¿no? Para ser consciente de ello. Y eso también es lo bonito de todo este proceso.
Sí, lo interesante es dedicarle tiempo todos los días en la medida de lo posible. A veces que no se puede, pero en la medida de lo posible sí, eso es muy importante. El dedicarle, aunque sea un ratito, 10 minutos todos los días, que tampoco es una dedicarle 10 minutos todos los días a la mínima y luego de ahí lo que puedas.
Tenemos por aquí a Esther, que la teníamos ahí en oculto, que a lo mejor también quiere explicar su caso. Para la gente que ha entrado nueva o que se va a ir, recordamos que ese QR es el lanzamiento de la membresía que abre las puertas hoy. Va a estar solo abierto unos días, no va a estar indefinidamente. Y que además, si accedéis antes de mañana, día 24 de enero, a las 18:30 hora española,
podréis acceder a una mentoría que es un bonus extra que vamos a dar mañana, como un extra para explicarle a toda la gente cómo se usa el perfil, cómo se construye el perfil cognitivo, cómo se usa el ASPAR, y lo veremos con ejemplos reales. Sacaremos a gente nueva a que salga ahí a currar y que aprenda cómo se usa. Así que creemos que esto es muy útil para partir con ventaja en lo siguiente, así que es un regalo que hacemos ahí para todo el que entre antes de mañana 18:30. El motivo es que tenemos que enviar el email con media hora de tiempo a la gente para que pueda entrar, así que eso. Esther, ¿nos quieres contar tú algo de todo esto que estás escuchando por aquí? ¿Qué te parece? Ay, creo que estás muteada.
Ahora sí. Igual, gracias. Nada, al hilo de lo que estabais comentando, que una cosa que a mí me funcionó mucho fue como un poco relajarme en ese sentido de, bueno, si no consigo sentarme hoy 10 minutos, no pasa nada. Lo que voy a hacer es intentar integrarlo donde pueda. O sea, si me voy a esquiar a la nieve y tengo 2 horas de autobús, pues voy a estar pensando en cosas, voy a hacerme notas con el móvil, como un poco integrarlo en todos esos ratillos que tenemos un poco más ociosos, que normalmente la gente se pone a jugar al Candy Crush o cosas así, pues se pueden aprovechar para darle un poco al coco. Y ya no es tanto el, no, es que hoy no me he puesto media hora a sentarme aquí a hacer los deberes, pero aprovechar todos esos ratitos a mí me fue muy, muy útil. Lo segundo que quería decir es que para la gente que no lo ha visto todavía, que no es un curso al uso. O sea, lo que proponéis vosotros son unas herramientas y al final se trata de que cada uno se lo trabaje y encuentre como las estrategias que le funcionan a uno mismo, ¿no? Y eso está muy guay porque no es un programa muy cerrado en el que es esto, 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 esto. Es que cada uno encuentre y descubra lo que le funciona, lo que no, y que con esas herramientas básicas entre comillas, que vosotros ofrecéis, ¿no? Pues poder trabajar sobre uno mismo. Y un tercer comentario y ya me callo. Que solo reivindicar, como os digo siempre, a riesgo de ser pesada, que me sigue pareciendo, o sea, muy fuerte que lleguemos a estas alturas de la vida sin conocer nuestro cerebro, sin, vamos por ahí como desgestionados totalmente, sin poder entender nada. Y claro, eso genera como muchos conflictos interpersonales, ¿no? El mundo funcionaría, de verdad lo pienso, de muchísimo mejor si todo el mundo supiera, conociera su cerebro y supiera autogestionarse un poco mejor. Y nada, eso es todo lo que quería daros.
Ya vale, hostia, qué bien, qué bonito ha quedado. Muchas gracias, Esther. Y también nos mantenemos por ahí alguien que te pregunta directamente, bueno, te lanza ahí esa cuestión. ¿Estás muteado, Osman?
Ah.
No, no sé. Ahora.
¿Hola?
A ver, ahora.
Ahora.
Sí, ahora.
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente es la gestión emocional, y eso es muy importante, o sea, la gestión del tiempo, si realmente damos una palabra completa, es todo ese ASPAR, todo eso que está allí, eso se reduce a cómo gestionas tú el tiempo. Hay una parte inconsciente allí en la que te hace que gestiones el tiempo de cierta manera u otra, según las necesidades que tengas, vas a satisfacer unas u otras, según los impulsos que tengas, según los hábitos que tengas, etcétera. Si reproducimos, la emoción es una de las partes de la gestión del tiempo, pero te podría decir, de todos esos mecanismos cognitivos, la gestión del tiempo lo que te está diciendo es que es prioritario para ti, con lo cual a donde habría que ir realmente es gestión de tu motivación. Si realmente estás verdaderamente motivado o motivada para hacer eso, eso es lo que te está diciendo. Cómo gestionas tu tiempo te dice cómo está tu escala de prioridades, qué realmente es importante para ti. Ahora bien, ¿estás contento, contenta con eso de que es importante para ti, con eso en lo que estás invirtiendo tu tiempo? Si la respuesta es no, está claro de que tus prioridades son las que no están en orden, que tu sistema de creencias, valores y actitudes a lo mejor necesita una actualización, que tus hábitos y tu conducta también necesitan una puesta a punto y que tus emociones y tu sistema motivacional necesita una actualización. Entonces, el tiempo es una variable unidimensional que representa todo tu perfil cognitivo, a qué es lo que le da importancia de verdad.
A ver, ¿más preguntas? ¿Alguna pregunta más?
Una pregunta más. A ver, aquí María. Ah, María está aquí. Entrante acá.
A mí me gustaría hacer una pequeña aportación, porque creo que es importante. Claro. Alguien que me esté siendo muy identificada en mi caso, porque para mí, al principio, me generaba un poco malestar las mentorías grupales y ahora las deseo. Porque me ha encantado conocer todos los perfiles cognitivos posibles. Al final, vamos lidiando con los mismos asuntos, que ya no digo problemas, ¿vale? Del día a día, ¿no? Porque en mi caso, como una persona altamente sensible, la vida es un auténtico dolor, pero en todos los sentidos, ¿no? Entonces, claro, te sientes tan diferente al resto, y ahora cuando llegaban los miembros de la mentoría, era como pertenecer a ese grupo que va mejorando, que va ascendiendo en esa espiral infinita, porque realmente lo es, porque te das cuenta que sigues avanzando y que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y se te abren nuevos campos. O sea, es como, voy avanzando y se me abren otros campos. Sigo avanzando y se me abren otros campos. Porque al final, todo es evolución, todo vamos transformando. Un día no es igual que otro, ¿no? Entonces, tengo folios de muchos aspas. Todos los días siempre va a haber un aspa, ¿no? Entonces, eso es lo llamativo y lo positivo de todo, de toda esta metodología.
Interesante. Tenemos por ahí...
Sí, aquí hay una pregunta, dice, ¿se puede comparar la parte de entrenar con la terapia cognitivo-conductual? Y, ¿se puede encontrar un símil? Porque evidentemente parte de lo que se aborda sigue esos principios que sigue la terapia cognitivo-conductual, pero no se circunscribe solamente a ellos. Me explico. Cuando en la parte de entrenar se tiene, por ejemplo, en el apartado de Dreams, se darán pautas específicas de qué hacer para comer adecuadamente, tipos de ejercicio, tipos de respiración, prácticas contemplativas como la meditación, etcétera, etcétera, que van directamente para influir en el cuerpo y en el cerebro, no solamente en la mente. Y luego cuando se está trabajando el ASPAR, es lo que más se podría considerar que sigue ciertos principios de la terapia cognitivo-conductual, no solamente se aborda siguiendo estos principios, sino que también hay otras perspectivas de otro origen. Por ejemplo, hay mucha psicología evolutiva, por una parte, hay mucha neurobiología, hay neurociencia computacional, cada vez los nuevos hallazgos de cómo realmente nuestro cerebro realmente procesa la información. Entonces, no está nutrido únicamente con abordajes convencionales, vamos a decirlo así, sino que estamos constantemente actualizando la forma de hacer entrenar al cerebro, incorporando la evidencia neurocientífica disponible de mayor evidencia y de mayor relevancia, y la vamos incorporando a nuestro sistema para actualizar. Así que en la parte de entrenar se incluyen estos principios, pero no solamente son ellos. Oh.
Bueno, ¿alguna pregunta más o chapamos ya que tenemos hambre y ganas de cenar por ahí? Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a todos y todas las que habéis asistido. Muchísimas gracias a nuestros cerebros incodibles que habéis pasado por aquí a contar vuestro ejemplo. Joder, estamos siempre muy agradecidos porque no sabemos ya, no sabéis qué hacer con nosotros. Y bueno, recordad, tenéis ahí el enlace. Esto se quedará grabado, lo tendréis ahí en YouTube en el apartado de directo. Mañana saldrá como podcast y hasta las 18:30 todos los que accedáis podréis entrar a ese bonus extra de esa mentoría de mañana. Los que sea 18:31 ya no, ¿vale? Lo recordamos porque es importante que luego vendrá alguno con la última hora. Así que nada, gracias a todos. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Y nos vemos por ahí por dentro de la plataforma Injodible.
Un abrazo, nos vemos mañana.
Un abrazo, nos vemos en la mentoría de mañana.
Mañana, chao. Gracias a todos y todas.
Chao.